María Antonia Jaramillo. Ella es la directora de una magnífica iniciativa que se llama Soy una sorda que oye, una comunidad que busca generar conciencia sobre la discapacidad auditiva, la inclusión y la empatía. María Antonia, bienvenida a la hora del regreso en W Radio. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, bienvenida, muchas gracias a todos por esta invitación, muy feliz de estar acá con ustedes.
Un placer recibirla. Una sorda que oye, ¿cómo es eso? ¿Por qué se llama así esta iniciativa magnífica, María Antonia?
Bueno, no, mira, esto nació gracias a una coach que quiero muchísimo. Estábamos pensando cómo abrir una charla y esta fue como una idea de ella. Yo pues no nací sorda, nací oyendo bien y fui perdiendo la audición con el tiempo. Y digamos que fue un proceso pues que ya se los voy a compartir, pero digamos que esta iniciativa nace de un proceso emocional, principalmente para llevar un mensaje a la sociedad que las enfermedades y las condiciones van más allá de la parte médica. Y soy una sorda que oyes eso, es invitar a ver las enfermedades y las discapacidades como una totalidad.
Porque usted pasó por ahí, ¿no? Entiendo que, como nos decía hace un momento, pues usted empezó con una pérdida progresiva hasta que, bueno, encontró usted también una solución que ahora le permite, pues, estar comunicándose con nosotros, por ejemplo.
Así es, así es. Yo nací oyendo bien y no, ni siquiera sabíamos en el colegio, cuando tenía alrededor de eso, de 8 años, llegaron a hacer una audiometría general y allá se dieron cuenta que yo tenía pérdida auditiva, evalúan a mi hermana y también tiene la misma enfermedad que yo, que es hipoacusia neurosensorial bilateral, y esta pérdida con el tiempo se me fue desarrollando progresivamente hasta que a los 26 años pues vuelvo al maravilloso mundo de los sonidos a través de los implantes cocleares.
¿Por qué es tan importante concientizar a la gente y sobre todo que entienda un poco más sobre este universo? Porque yo creo que las personas que no tenemos a nadie cercano o no conocemos, de pronto esa ignorancia nos lleva a no saber ni siquiera cómo comunicarnos precisamente.
Así es, así es. Digamos que esa es una de las banderas de mi proyecto, educar alrededor de la pérdida auditiva. Por lo general las personas no saben qué es un audífono, qué es un implante, cuál es la diferencia entre las dos. Entonces es muy importante educar. Incluso las personas no saben a qué profesional acudir. El profesional que trata esto es un otólogo, y la mayoría de las veces la gente pues llega hasta donde un otorrino, que es, trata temas más generales, pero cuando uno tiene pérdida auditiva pues ya muy puntual, el profesional adecuado es el otólogo. Entonces digamos que hay mucho por aprender, mucho también en el tema emocional. La salud auditiva está muy relacionada también con salud mental. Las personas que pierden la audición se aíslan ni se deprimen. Entonces, bueno, es como una invitación también a que entendamos mejor este mundo. Alu.
¿Cuál ha sido María Antonia, cuál ha sido ese testimonio que más la ha tocado dentro de esta comunidad donde usted busca ser empática y atraer gente?
Yo creo que muchísimos, la verdad. Yo de hecho, a mí me tocó un testimonio. Yo me implanté gracias a un testimonio y por eso también doy testimonio de mi historia. Entonces digamos que yo soy implantada gracias a un implante y pues he conocido casos demasiado bonitos. Tengo una comunidad en donde hay mamás, en donde hay niños, en donde hay adolescentes. Pero digamos que uno de los temas que más me mueve es quien todavía no logra aceptarlo, que fue mi caso muchos años. Yo negué esta enfermedad, no me ponía los audífonos porque me daba mucha pena que me vieran con ellos. Entonces, digamos, de alguna manera lo que más me mueve es a que esas adolescentes, esas adultos mayores puedan volver a tener una vida integrada a la sociedad, integrada al mundo de los sonidos. Obviamente quien quiera volver por este camino, pues porque hay otras formas, que también es el lenguaje de señas, pues el implante coclear no es el único, ¿cierto? Pero sí que encontremos la manera de integrarnos a la sociedad, pues a través de la forma que o podamos o escojamos.
Yo quiero preguntar por las personas que tenemos cerca a algunas personas, seres queridos, que han ido perdiendo audición, que tienen también hipoacusia. ¿Cómo debe ser ese comportamiento? Porque también muchas veces el digamos que se entra en una especie de maltrato porque la persona no escucha bien y hay que repetir, entonces le repite con rabia. ¿Cómo debe ser ese comportamiento? ¿Qué podemos decirle a las personas que oyen bien, pero que tienen que, pues tienen un familiar, tienen alguien cercano que ha perdido un poco de audición?
Pues sí, mira, yo creo que lo primero es no negar el sentimiento. Es frustrante para la persona que no oye y es frustrante para el entorno. Pues eso es una realidad que de todas formas pues no podemos negar, ¿cierto? Lo primero es como reconocerlo, ¿cierto? Es una situación a la que hay que encontrarle solución. Como decía, sea lengua de señas, sea lenguaje escrito, pero sí siempre desde el respeto, pues que es un poco lo que tú dices. Hay mucha ignorancia. Yo hablo mucho del tema, por ejemplo, que tendemos a gritarle a las personas sordas y esto no sirve para absolutamente nada, sino para hacerles pasar penas y para faltarles al respeto. Cuando una persona que no oye bien no oye, lo mejor es, por ejemplo, acercársele y pues hacerle entender que le estamos hablando. Pero como no tenemos tanta educación alrededor de la inclusión, entonces, bueno, esto es lo que pasa y por eso nace Soy una sorda que oye, para que pongamos sobre la mesa todos los temas y vemos cómo la podemos transitar mejor.
Estamos hablando con María Antonia Jaramillo. Ella dice, soy una sorda que oye. Y decía yo al comienzo, María Antonia, que además de trabajar por el bienestar de las personas con discapacidad auditiva, ha habido también una evolución hacia el cáncer infantil. ¿Por qué se dio esa evolución? ¿Por qué se dio ese paso también hacia esta problemática también profundamente dolorosa para las personas y para las familias?
Bueno, así es. Yo pues estaba con el proyecto, me iba a dedicar completamente al proyecto y a los 15 días mi hijo menor, yo tengo dos hijos, Agustín de 7 años y Salomón de 4, y a los 15 días pues a Salomón lo diagnostican con leucemia infantil. Hemos estado todo este año conociendo el mundo del cáncer infantil pues de primera mano, conociendo los pabellones de oncología, y pues ha sido un año bastante retador, de sentir mucho miedo, de ver esta realidad que es tan desconocida para la mayoría de las personas. O sea, cuando me dieron el diagnóstico, yo lo primero que pensé es, no sé nada de cáncer. Entonces, pues también eso hace que el proyecto se amplíe también a cáncer infantil. Buscamos mejorar, tengo un programa muy bonito que se llama Resignificando el Cáncer Infantil, porque ¿qué pasa? Hablamos mucho, por ejemplo, de los niños con cáncer y poco de los cuidadores, y pues los cuidadores tienen, digamos que el cáncer rompe toda normalidad, los cuidadores deben dejar de trabajar y las familias pues pasan por situaciones muy complicadas. Yo pues hago este proyecto también desde la gratitud, desde la cantidad de apoyo que recibí de amigos, de familia y de todas las personas que nos han apoyado y sostenido todo este año, pero pues cercano a una realidad de muchas personas que no tienen casi apoyo. Entonces lo que estamos haciendo es buscando mejorar la realidad de estas personas. Ya hemos hecho algunas cosas pues muy bonitas. Entonces, bueno, acabamos en la tarea de mejorar esta realidad para las familias pues que tantas necesidades se tienen.
María, precisamente si yo quisiera apoyar este proyecto y esta causa, ¿qué es lo primero que debo hacer?
Bueno, quiero contar un caso puntual. Ahora estamos montando un proyecto de Navidad para cumplir sueños a los niños del pabellón de oncología con otras fundaciones amigas y aliadas. Pero en este momento tengo un caso de una niña, Magdalena Manizales. Esa niña se llama María José. María José a los 2 años fue diagnosticada con leucemia, hizo su tratamiento y le fue bien, sin problema ni nada. Y en septiembre de este año, ya de 5 años, María José pues tuvo una recaída, lleva desde el 28 de septiembre en oncólogos. Su mamá es de Filadelfia, no son de acá de Manizales. Entonces, bueno, arrancamos a montar el proyecto de los sueños y de los regalos para niños y conocimos el caso de María José. Entonces, pues quien quiera apoyar a María José me puede escribir, le doy la información de la mamá, o ya directamente quien quiera donar o al proyecto de sordera en general o a los regalos de oncólogos, pues me puede escribir y les doy toda la información de cómo pueden unirse a esta campaña tan bonita que vamos a empezar a hacer para cumplir sueños de los niños y cuidadores, porque no podemos olvidar al cuidador. Al cuidador hay que consentirlo y hay que soportarlo para esta dura prueba.
Totalmente, y por eso queríamos conversar unos minutos, María Antonia, con usted para apoyar también esta iniciativa que consideramos pues no solamente valiosa, pertinente, sino urgente, porque tanto los pacientes, como usted dice, como los cuidadores, las cuidadoras, las personas que también llevan esta carga en los hombros, necesitan apoyo de organizaciones como la suya, y organizaciones como la suya también necesitan el apoyo de todo el país. @soyunasordaqueoye, todo pegadito, así pueden encontrarla también ustedes en las redes sociales. María Antonia Jaramillo, creadora de Soy Una Sorda Que Oye, muchas gracias por estar con nosotros, adelante y siempre cuente con nosotros aquí en La Hora del Regreso en W Radio.
Muchísimas gracias por el espacio, les agradezco pues porque estos medios de comunicación son maravillosos para ayudar a amplificar nuestro mensaje.
Muchas gracias a usted por este trabajo maravilloso.